Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Las fallas de Birmex en la compra de medicinas, también California desafía la política arancelaria de Trump y una joven mexicana puede llegar a la luna. Es jueves 24 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Pidan un deseo. Ahora sí se apareció por acá. ¿Qué onda?
Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Más bien, qué milagro que me vuelves a invitar a este podcast que me encanta estar aquí.
Es que, estamos de fiesta porque es el Expansión Mujeres Summit. Por eso estás aquí. Aquí ya saben que en un ratito más en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, perdón, y en nuestras redes sociales van a poder seguir pues mucho del contenido que les estamos preparando desde Expansión Broadcasting con de verdad grandes conversaciones, muy buenos diálogos. Será una jornada maravillosa, una mañana con muchas de las mujeres y también algunos hombres que forjan a nuestro país. Y bueno, antes de pasar con más datos y más información al respecto, le queremos mandar un saludo a Mayra Liz, quien nos dejó un mensaje y dicen: oigan, les quiero comentar que he sabido de muchos casos, incluyendo el mío, que hemos recibido la devolución de impuestos por una cantidad menor a la que no nos determinó el SAT. Eso es lo que me extraña, son muchos casos y la determinación la hizo el SAT, solicitamos la devolución en la forma ya precargada. Bueno, Mayra, la verdad es que sí hemos escuchado varios casos al respecto, no eres la única. Te prometo que le vamos a tratar de darle mucho seguimiento al contenido relacionado con la declaración anual de impuestos. El equipo de economía va a estar muy sobres y muy pronto vamos a tener más información aquí en este podcast. Pero bueno, vámonos ya, mi querida Luz, porque las anomalías en la licitación que tiraron la compra de medicinas en Birmex, la primera megacompra de fármacos del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues acabó con muchas expectativas de lograr finalmente una adquisición eficiente. Recordemos que hubo muchos, muchos fallos en el gobierno federal anterior durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Parecía que esta era la buena y sin embargo muchas cosas, la verdad, no salieron bien en esta compra tampoco.
Así es, Gonzalo. Recordemos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que está encabezado por Raquel Buenrostro, canceló la compra consolidada de medicamentos tras realizar una investigación y documentar irregularidades en esta licitación. Como bien decía, se trata de una mega compra porque iban a adquirir casi 5 mil millones de piezas de 3.900 categorías distintas de insumos, y esto representaba una inversión de 248 mil millones de pesos.
Sí, la verdad es que Raquel Buenrostro no se anduvo por las ramales y la verdad es que cancelaron. Mira, de pronto ya era un secreto a voces, hay que decirlo. En la industria farmacéutica, la gran mayoría de quienes estaban involucrados en esta operación o que sabían de esta megacompra, ya anticipaban que tendría tarde o temprano que salir a la luz muchas de estas irregularidades. Que bueno, a ver, ahí van estos señalamientos en la investigación y los aspectos del procedimiento que no fueron evaluados. En primer lugar está la parte de los precios, y una de las anomalías con mayor impacto fue la omisión del método para decidir qué ofertas tenían precios convenientes, cuáles ofertas se considerarían con precios no aceptables y los motivos para desechar las ofertas. Así de básicos los errores.
Así es, como ni siquiera ser claros en por qué algo es barato o es caro respecto a qué. Y bueno, Gonzalo, no solamente se trataba de eso, también había derechos de patente, algo pues importante a mi consideración, ya que en esta licitación no era necesario que las farmacéuticas acreditaran que poseían los derechos exclusivos o las patentes sobre un medicamento. Entonces, Birmex exige esta documentación e impuso un método de excepción para asignar estos insumos, a pesar de que no debía licitar fármacos de patente.
Sí, también, a ver, no hubo una respuesta clara a los proveedores. Las irregularidades contenidas en las reglas de la licitación generaron cientos de dudas entre los participantes. Sin embargo, Birmex las respondió sin claridad, sin precisión, e incluso dio información contradictoria. En muchos casos contestó que las interrogantes ni siquiera se relacionaban con la convocatoria, los anexos, o remitió incluso a consultar la legislación vigente. O sea, te invito a concursar en este, que es una de las principales compras, uno de los principales proyectos del gobierno, pero no te doy claridad.
Además, la investigación que hizo la Secretaría Anticorrupción, digamos que quedó corta, porque no incluyó en una etapa que contenía el señalamiento más grave, que es la asignación de contratos a sobreprecio, lo que ya dijimos, porque como no sabíamos si esto era más caro o más barato respecto a qué, pues entonces no había una investigación tal cual. Y hay que destacar, aún no hay sanciones, no se han interpuesto tampoco denuncias, aunque ya dijimos, Raquel Buenrostro, como la presidenta, han dicho que se van a fincar responsabilidades a funcionarios involucrados.
Esta operación, esta megacompra, la verdad, olía muy, pero muy mal. Creo que la... correcto que se haya tenido que cancelar. Sin duda, en la industria farmacéutica hay un poco de respiro de alivio, pero también hay mucha preocupación hacia adelante porque, pues, como lo decíamos al inicio, esta era la primera megacompra después de un buen rato, después de varios traspiés de la administración anterior. Pero bueno, no se pierdan este muy buen trabajo de nuestra colega Dulce Soto. De verdad, aclara muy bien punto por punto cuáles fueron las fallas en esta primera licitación, en esta megacompra de medicamentos.
Porque no perdamos de vista, Gonzalo, que estos medicamentos son los insumos que necesitan gente enferma, que pueden ir a lo mejor desde casos menos graves, como puede ser una gripa, una infección, lo que sea, hasta casos de cáncer.
Correcto, pero bueno, vamos a cambiar de tema, aunque no dejamos detrás a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso descalificar a los candidatos judiciales que incumplan con los requisitos. Híjole, esta nota suena a toro pasado. O sea, creo que todo esto que vamos a platicar en el segundo tema debió haber sucedido hace meses, no en medio ya de las campañas por varios puestos del Poder Judicial. Y bueno, la presidenta propuso medidas precautorias para descalificar a estos candidatos ante la posibilidad de que algunos de ellos pues incumplan con los requisitos o, peor aún, tengan presuntos vínculos criminales. Y es que, estimados podescuchas, no son pocos los candidatos que han sido vinculados con el crimen organizado, que han defendido incluso cárteles. Vaya, personajes también que tienen varias acusaciones, varios señalamientos, y ahí están y estarán en la boleta. Por lo menos hasta el momento no han sido bajados de esta elección.
Y el mismo presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dicho que a más tardar la próxima semana se van a impugnar hasta 20 candidaturas al Poder Judicial relacionadas con narcotráfico. Esto que mencionas, Gonzalo, es muy importante porque estas impugnaciones se van a presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia que va a resolver esto. Pero recordemos, Gonzalo, Estados Unidos, en esta vorágine que tenemos, acaba de designar a cárteles de la droga como asociaciones terroristas. O sea, de verdad, esto no es poca cosa.
No, la verdad es que es una... A ver, es una elección que ha sido muy cuestionada por diversas razones. Y esto lo único que hace es poner una mancha adicional en un proceso que la gente, número uno, ya lo hemos mencionado aquí, no está tan informada, no tiene tan claros los procedimientos, no sabe y tampoco hay mucho interés en este proceso. Sin embargo, pudiera dejar en algunos sitios importantes o en algunas posiciones importantes del Poder Judicial a personajes como Fernando Escamilla Villarreal, quien defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40 y líder del grupo delincuencial Los Zetas. Ahora él es candidato a juez de distrito. Y, por ejemplo, Diana Montserrat Partida, quien ordenó la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, también conocido como El Fantasma, acusado de ser jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán y que actualmente es candidata a jueza en la Ciudad de México. Pues bueno, varios de estos personajes. Así están en las boletas de la reforma judicial. Pero bueno, vámonos a los temas económicos, Luz, porque a nivel global está la economía de Estados Unidos, luego está China, luego está Alemania, luego Japón y después California. California es por sí sola la quinta economía más grande del mundo, la primera en Estados Unidos, desde luego. Es el primer importador y el segundo exportador de ese país, y su liderazgo está amenazado en este momento por la agenda proteccionista de Trump, y es por ello que California se ha convertido ya en uno de los primeros en desafiar la política arancelaria del mandatario estadounidense.
Y es el mismo gobernador de California quien ha dirigido esta revuelta económica ilegal contra los aranceles, porque ordenó a la administración desarrollar nuevas asociaciones comerciales estratégicas con países aliados para proteger a los fabricantes, agricultores y consumidores californianos.
Correcto. Gavin Newsom es un personaje de verdad muy interesante. Sonaba el año pasado, después de aquel primer debate, primer y único debate que tuvieron Donald Trump y Joe Biden en Atlanta, cuando el expresidente Biden lució bastante mal. De verdad fue uno de los peores debates que se haya visto, uno de los peores desempeños en debates, y Gavin Newsom sonaba como uno de los posibles reemplazos para el mandatario. Finalmente no ocurrió, pero bueno, lo que vemos ahora es un posicionamiento sí político, pero también una afrenta económica desde su administración, con este plan para la creación de empleo, para seguir innovando industrias expuestas al comercio transfronterizo. Junto al fiscal general del estado, Rob Bonta, presentó una demanda federal que argumenta que el presidente Trump carece de autoridad para imponer aranceles de manera unilateral contra México, China y Canadá. Newsom además sabe que la relación bilateral con México es esencial para muchas de sus industrias, principalmente la manufactura, desde luego que también el sector agrícola, del cual California tiene mucha, mucha presencia. Y sobre todo muchos migrantes, Luz.
Así es. Y es que, digamos que el efecto no es nada más con su socio comercial, bueno, con México. Hay una afectación a la economía local, ya que más de 60,000 pequeñas empresas exportadoras están en riesgo directo debido a estos impuestos adicionales. Y California, con esta economía doméstica, pues va a experimentar un golpe inflacionario, que ya lo hemos abordado en otros episodios, pero también obviamente va a impactar al empleo local ante las represalias comerciales internacionales.
Correcto. El impacto sobre California es amplísimo, incluso los puertos se verán afectados. El puerto de Los Ángeles, uno de los más relevantes, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, también el puerto de Long Beach, gestionan más del 40% de las importaciones en contenedores de Estados Unidos, y también estos puertos anticipan una caída significativa en volúmenes comerciales, con todas las consecuencias habidas y por haber: pérdida de miles de empleos, reducción de ingresos fiscales críticos para financiar programas sociales y de infraestructura. California no es perfecta, ni mucho menos, tiene grandes, grandes problemas de inseguridad, tiene problemas también creo que el principal es la cantidad de personas que no tienen un hogar, que no tienen casa, también un grave problema con el consumo de drogas. Y bueno, esta situación lo único es que vendría a empeorar el panorama, y bueno, es por eso que Newsom, quien, insisto, puede ser, es uno de los posibles o potenciales rivales del trumpismo, de los republicanos, para la elección de 2029. Sé que falta un chorro, pero bueno, ya desde ahorita posicionándose para tratar de regresar a los demócratas a la Casa Blanca. Y bueno, sigue mi querida Luz, todas las ceremonias, todos los rituales alrededor del entierro del Papa Francisco. Serán 3 días de luto. Ya, bueno, el próximo sábado será finalmente enterrado, como fue su deseo, en la iglesia de Santa María la Mayor, ahí en Roma, y no en la catedral de San Pedro, en la basílica de San Pedro, perdón. Y bueno, ya arrancó el proceso para elegir al próximo jerarca de la Iglesia Católica, en tiempos políticos, la verdad, muy distintos. Y de hecho, varios especialistas le contaron a nuestra colega Fer Hernández que el próximo papa será más un jefe de Estado que un pastor. Y es una posición muy interesante.
Sobre todo porque en los últimos 2 años el Papa Francisco enfrentó una resistencia dentro de la propia Iglesia Católica que cuestionaba justamente el progresismo que fue muy característico de su papado. Y algo que también dijeron los especialistas es que el próximo líder de la Iglesia Católica debe tener un perfil mucho más político, a diferencia del que tuvo el Papa Francisco, que priorizó la justicia social y el acercamiento de la gente, ¿no?, de la feligresía con su pontificado.
Correcto. A ver, sabemos que el Vaticano es un estado, el estado más pequeño del mundo, pero también es un estado sumamente poderoso, es un estado que tiene presencia a nivel global y que, bueno, los católicos representan 1.4 mil millones de personas a nivel global. Y es por eso que no es poca cosa, es un jefe de estado con bastante poder, aunque también, bueno, no se manda solo, está la curia, están otros organismos, otras instituciones eclesiásticas que pueden poner muchos frenos a lo que decida el sumo pontífice, pero bueno, ya se acerca, eso sí, el cónclave, mi querida Luz.
Y algo que destacan es que esto se va a tratar más de un juego más político. Algo que me daba como, me sacó una sonrisa fue que buscan que el próximo papa sepa menear el abanico en temas políticos, así es como lo destacan. Y bueno, va a ser, como dices, complicado por el tema de alianzas, negociaciones políticas, que van a jugar un papel muy importante, ya que esto no es un concurso de popularidad. Tiene que ver, sí, un tema político. Uh-huh. Mismo Francisco fue político con el tema de la guerra, ¿no? Entonces, sí, me parece que va a ser interesante.
Así es, mi querida Luz. La verdad es que es una situación y es una elección bastante compleja, ya lo decías. A ver, el Papa no es el mismo, no tiene la misma relevancia o peso que hace, vaya, varios siglos. Sin embargo, pues sí, lo que opine, lo que se diga, tiene efectos que reverberan por todo el planeta. Bueno, vámonos ya con la última información, una nota muy, muy positiva, porque una mexicana apunta a la luna.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y Luz, hablamos de Ivana Millán, la científica mexicana que podría llegar allá a la luna. Es una joven promesa de nuestro país que ya sintió cómo es estar en la atmósfera gracias a su estancia en el complejo aeroespacial Habitat Marte en Brasil, y ahora su objetivo es formar parte de la misión Artemis, un proyecto liderado por la NASA que podría aterrizar allá en la luna en 2027. Ojalá. En esta sí pongo mi lana, que para que de verdad suceda.
Y es que en el Habitat Marte exploró posibles métodos para cultivar plantas y se enfrentó a estar en esta cápsula junto a una colega europea sin tener contacto ni con familia ni con amigos, nada de redes sociales, no pudo subir nada a su Instagram. Ivana incluso destacó que los trabajos en las estaciones análogas que existen ayudan a comprender cómo sería vivir siendo astronauta, tanto en un nivel psicológico como físico, y pone como ejemplo que tuvo que escalar un volcán inactivo en Brasil. Esto sí me parece que va a ser una demanda física bastante, bastante fuerte, Gonzalo.
A ver, ir a la luna no es cualquier cosa, sin lugar a duda, y hay una planeación y además una preparación tremenda. Bueno, también Millán Flores comentó que la misión se llamó Renacer, justamente porque ven este renacimiento humano en Marte como es un cambio en la perspectiva, en la vida, también después de tener una simulación allá espacial. Y bueno, también esta divulgadora científica asegura que seguirá preparándose y entrenando como astronauta. Yo digo que de verdad es, sin lugar a dudas, uno de los grandes perfiles mexicanos a seguir para los próximos años. Recordemos que nuestro país le ha apostado mucho también a ello. Y bueno, pues ojalá llegue, Luz.
Así es, Gonzalo. Y es que destaquemos que actualmente no hay ninguna mujer que haya llegado a la luna. Hay pocos referentes de astronautas mexicanas. Y bueno, esto también puede despertar la curiosidad de los estudiantes. Y bueno, esto destaca también, por supuesto, la importancia de la divulgación de este tema en conferencias y eventos.
Correcto. Pues bueno, así este perfil, así la situación con esta mexicana, de verdad, muy inspiradora. Luz Elena, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y nos vemos en un ratito en el Expansión Summit Mujeres.
Así es, Gonzalo, y quiero recordar que si quieren enterarse de otras noticias también muy interesantes, pueden ir a expansión.mx.
Y bueno, también ya saben que leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.